turning up a bit more and have fun. Check me out, though. Look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city of ours. It's hills to climb, the road winds, only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here, whom shall I fear? It's foretold by Calogero, most Bronx tales don't end well. Especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need inswell, don't box me into a corner eye. Float like a butterfly, sting like Muhammad I. On training day I go too hard, ask Antoine, Fuqua. I am Godzilla of these favelas, new car. Flow, flow.
Won't you follow me into the jungle?
Bienvenidos a TFL Fantasy, el podcast sobre fantasy fútbol. Yo soy Alberto y hoy me acompaña María, arroba Almair en Twitter. Hola María.
Hola, ¿qué tal?
También está Ricardo, arroba Rchocron en Twitter. Hola Ricardo.
Hola Alberto, después de tanto tiempo aquí estamos de nuevo.
Bienvenido. Comenzamos, semana 6. Bueno, pues primer partido de la jornada. Los New York Giants con balance de 2-3 se van a enfrentar a los New England Patriots con un balance de 5-0. Predicción de duelos. New England ganador con un 92,9%. Los datos meteorológicos va a hacer muy malo en Foxboro. 12 grados, lluvias. En cuanto a líderes de los equipos, pasando en los Giants, Jones, 70-109, 760 yardas, 4 touchdowns, 3 intercepciones. En New England, Brady, 118-187, 1409 yardas, 10 touchdowns, 2 intercepciones. Corriendo, los Giants, Barkley, 37 acarreos para 237 yardas, 1 touchdown. En New England, Mitchell, 78 acarreos, 262 yardas, 3 touchdown. Recibiendo, en los Giants, Ingram, fíjate cómo está Ingram, lesionado, y Barkley, que también va lesionado y son los líderes de los Giants. 33 recepciones, 373 yardas, 2 touchdown. En New England, Edelman, que también está lesionado. 29 recepciones, 336 yardas, 2 touchdown. Reporte lesiones. En los Giants, Lorenzo Carter, linebacker, cuestionable. Y como he dicho ahora mismo, Evan Engram, tight end, está fuera. Saquon Barkley, running back, está fuera. Sterling Sepa, receptor, está fuera. Y el sustituto de Saquon Barkley, Wayne Gallman, running back, está también fuera. Por parte de los Patriots, Julian Edelman, receptor, está cuestionable. Josh Gordon, receptor, cuestionable. Shaquille Calhoun, linebacker, cuestionable. Y Philip Dorsett, receptor, cuestionable. Y Rex Burkhead, running back, está cuestionable. María, tus Patriots, ¿cómo están? Bueno, de nuestros.
Eso iba a decir, que vale, me parece que son solo míos, y no. Pues bueno, no debería ser un partido complicado a la vista de cómo están jugando ya ellos esta temporada, pero bueno, hay unas cuantas bajas y bueno, Edelman está tirando bastante del carro y bueno, pues si no, al final no juega, que parece ser que sí va a jugar, ¿verdad? Estaba viendo los comentarios de que parece ser que sí, pues no debería ser mayor problema. Aparte que yo creo que finalmente parece que la defensa nuestra está funcionando y parar a estos Giants no debería ser demasiado complicado, en teoría. Pero bueno, también depende de cómo tenga el día, porque por ejemplo la semana pasada empezamos bastante flojos y bueno, fue un poco pájara, pero igual, bueno, lo de jugar en jueves no suele sentar demasiado bien y nos da bastante sorpresa, así que a ver qué pasa.
Que lo que vemos, ¿no? Lo que comentábamos la semana pasada, sí. La línea y sin fullback,
sí.
Los Patriots pierden un poco la cabeza, ¿no? Como decían los Simpson.
Sí.
Bueno, Ricardo, ¿cómo es la cosa?
Bueno, si bien como decía María, aparentemente es un partido sencillo para los Patriots, no es sencillo para los jugadores de Fantasy, ¿no? Porque los Patriots varían mucho. Empezaron en running back con Burkhead, ahora está lesionado. La semana pasada jugó bien Sonny Michel, James White siempre agarra sus pases. en wide receiver también, empezó Dorsett, después tuvo Brown, ¿no? Que ya no está en el equipo. Edelman siempre rindió y Tom Brady está haciendo un core vacuno, pero bajo. Así que creo que la apuesta más segura en fantasy es la defensa de los Patriots para esta semana, con el gran nivel que está mostrando y con todas las bajas de los Giants. Pero en cuanto a jugadores de ataque, va a estar difícil. Pero el partido seguramente se lo lleven fácil.
Y también tener en cuenta que Brady está a 30 yardas del récord de Peyton Manning de yardas totales de pase, por lo tanto que igual al empezar el partido va a estar muchas estadísticas pendientes de esas 30 yardas. Todavía creo que quedan 2000 y pico hasta alcanzar a Brice, pero bueno.
Habla, Ricardo.
Sí. No, está bien, decía que no se van a retirar ninguno de los dos hasta que lo haga el otro, ni Brice ni Brady.
Sí, yo creo que está ahí. Y bueno, la semana pasada, yo lo que iba a decir es que la semana pasada ya superó el de Fabre y el de... Y el de alguien más.
Bueno, Marino ya le sacaba 5000 y pico.
O sea, ya lo había sacado, sí. La semana, y este fin de semana eso fueron pues Fabre y otro más, no me acuerdo.
Fabre, eso es.
Fabre y otro más, creo. Si no recuerdo mal.
No, Marino creo que estaba por ahí atrás y Fabre era el siguiente. Que siempre pues tenían con Manning, Fabre, touchdown y récords y cosas así. Que Manning esperó a Fabre. Bueno, es decir, que Manning esperó hasta que batir los récords de Fabre. Y ahora lo que acaba pasando entre estos dos. Pero bueno, vete a saber lo que pasa entre unos años con Matt Ryan, que ahí está la que hace captura los récords. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente partido. 3:30 de la tarde del domingo. 3:30. Tener cuidado ahí, no debe ser que os perdáis el horario. Unos Carolina Panthers con un balance de 3-2 se van a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers con un balance de 2-3. El partido 3:30 de la tarde, atentos ahí. Predicción de duelos, Tampa Bay ganador con un 54,9%. En cuanto a los datos meteorológicos, el partido en el Tottenham Hotspur Stadium, Londres, pues no lo dice. Luego lo voy a buscar. Líderes de la temporada, pasando en Carolina, Allen, 60 de 90, 674 yardas, 5 touchdowns. En Tampa Bay, Winston, 102 de 166, 1371 yardas, 11 touchdowns, 5 intercepciones. Parece que va mejorando los números. Corriendo, en Carolina, McCaffrey, 105 acarreos para 587 yardas y 6 touchdowns. En Tampa Bay, Jones, 59 acarreos, 269 yardas, 1 touchdown. Recibiendo, en Carolina, Moore, 26 recepciones, 352 yardas, 1 touchdown. En Tampa Bay, Goodwin, 33 recepciones, 511 yardas, 6 touchdown. Reporte lesiones. En Carolina, Cam Newton, el QB, está fuera. Gerald McCoy, defensive tackle, cuestionable. Zach Thompson, linebacker, cuestionable. Eric Reed, safety, cuestionable. Y Christian McCaffrey, cuidado con la espalda, running back, está cuestionable. En Tampa Bay, Jack Cicci, linebacker, está fuera. Alex Capa-Gar, está fuera. Demar Dodson, tackle, está cuestionable. Y Breshad Perriman, receptor, está cuestionable. Ricardo, ¿cómo es el partido?
Bueno, los Carolina, desde que lamentablemente Cam Newton está lesionado, mejoraron, ganaron 4 partidos. Así que creo que lo están haciendo bien. Sin embargo, esa ofensiva está muy cargada, ¿no?, sobre McCaffrey, que está haciendo una temporada espectacular. Creo que lleva camino a las 3.000 yardas totales, pero hay que ver si el cuerpo le alcanza. Ya vimos el touchdown con el golpe en la espalda que tuvo la semana pasada, y bueno, terminó cuestionable. Veremos. Lo que es, sí, bueno, los receptores no están teniendo mucho protagonismo. Greg Olsen también cayó muchísimo, no lo están buscando. Pero el ataque de Carolina, si ya era bastante bidimensional con Cam Newton, ahora está directamente con una sola dimensión, que es Christian McCaffrey. Hay que apostar a él si juega. Y Kyle Allen es una buena opción para quien hace streaming de quarterback. Puede ser contra la floja defensa de los Buccaneers, que están jugando un poco mejor. Se lo extraña mucho a Mike Evans, que no está teniendo una buena temporada. Pero puede ser un lindo partido con muchos puntos. Hay que ver cómo afecta el horario. La semana pasada que jugaron en Londres, jugaron a la misma hora que en Estados Unidos, pero esta semana no, es más temprano. Así que hay que ver si los partidos de Londres nunca se sabe cómo puede resultar. Pero en principio va a ser un partido de poca defensa y mucho ataque de ambos lados.
María.
Sí, yo más o menos lo mismo. Quizás a mí ahora mismo el ataque de Tampa me interesa un poquito más que el de Carolina, pero bueno, poco más. Es que tampoco, este es uno de esos partidos que yo, lo del horario me lo puedo saltar porque no es demasiado interesante para mí ahora mismo de ver, pero bueno.
Bueno, sí, como hemos dicho, el tema meteorológico, como en Foxboro, en Londres también va a llover. Así pues que peor. Atentos a vivo al juego de pases y Winston puede volver a sus orígenes un poco.
Pues
ahí
lloviendo en Londres va a estar complicado, porque yo creo que los estadios donde el estadio en Londres es de césped natural, y cuando llueve con césped natural allí, se cuentan bastantes patatales allí. Pero parece que hay gente que no sabe correr con césped natural. Así que
bueno, veremos a ver. Vamos a pasar al siguiente partido. Cincinnati Bengals con balance 0-5 se va a enfrentar a los Baltimore Ravens a las 3, con balance 3-2. El partido es a las 7 de la tarde. Ya empezamos al horario normal. Predicción de duelos: Baltimore ganador con un 81%. Información del partido: Baltimore 20 grados, sol. Pasamos a la lluvia. Líderes de la temporada, pasando en Cincinnati, Dalton, 129-204, 1412 yardas, 7 touchdowns, 4 intercepciones. En Baltimore, Jackson, 106-162, 1271 yardas, 11 touchdowns, 5 intercepciones. Corriendo, en Cincinnati, Mixon, 66 acarreos, 242 yardas. Y en Baltimore, Ingram, 74 acarreos, 372 yardas, 6 touchdowns. Recibiendo en Cincinnati, Boyd, 37 recepciones, 406 yardas, 1 touchdown. En Baltimore, Brown, 21 recepciones, 326 yardas, 3 touchdown. Reporte lesiones en Cincinnati: Andre Smith, tackle, cuestionable. AJ Green, receptor, fuera. Kerry Wynn, defensive end, cuestionable. Cordy Glenn, tackle, cuestionable. Eric Erickson, receptor, cuestionable. Y por parte de Baltimore, Jimmy Smith, cornerback, está fuera. Patrick Ogunsor, linebacker, cuestionable. Y Mark Andrews, tight end, cuestionable. Y ahora voy a ver si consigo gestionar esto de meter a Miguel en la llamada. María, ¿cómo lo ves?
Pues estaba viendo por números y tal. Bueno, pues Lamar Jackson va a pasar bastante, me parece a mí, en este partido. Y porque yo creo que es lo que va a poder hacer bien. Y lo único que, bueno, tiene bastantes intercepciones, porque lo que es de siempre, que tira mucho, lanza mucho y a veces lanza muy justo, pero bueno, así que yo creo que los números van a estar ahí en el juego de pase de Baltimore.
Ricardo.
Sí, creo que Baltimore había empezado muy bien la temporada y ahora está se vino un poco abajo. Sin embargo, el juego de pase de Lamar Jackson está bien desarrollado, tiene muchas armas. Los dos tight ends, tanto Andrews como Hurst, son muy buenos. También tiene al novato Marquise Hollywood Brown, que lo está haciendo bien. Y bueno, y con Mark Ingram, el juego de carrera también está bastante sólido. Lo que pasa es que la defensa este año no está acompañando como años anteriores. Cincinnati viene de un horrible partido que hizo puntos, pero en tiempo de la basura. La verdad que AJ Green no se sabe si va a volver, si lo van a tradear, qué va a pasar. Y bueno, este partido ya también creo que puede llegar a tener bastantes puntos, porque eran dos equipos que 2 años atrás eran grandes defensas, pero creo que este año las defensas no están funcionando de ninguno de los dos lados, y sobre todo al lado de Baltimore, el ataque puede lastimar bastante.
Sí. Miguel, estamos con el partido de Cincinnati contra Baltimore, y lo que ya podéis perdonar los que estáis escuchando el programa, porque hemos estado aquí en un momento dado mientras comentábamos el partido viendo cómo meter a Miguel en la llamada. Miguel, ¿cómo lo llevas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Baltimore-Cincinnati, hostia, bueno, no está mal. Creo que, bueno, aparte de que Cincinnati está un poco mal, comentar que Auden Tate, el receptor, ya tuvo un buen partido la semana pasada, y puede que mientras esté John Ross y AJ Green de baja, puede ser una buena opción. Ahí hay una buena opción. Y Baltimore, bueno, pues nada. Como han ido estas últimas semanas, Snead está funcionando bastante bien. Quizás sea una buena opción.
Pues muy bien, pues vamos a pasar ahora al siguiente partido, y en este caso es el Seattle-Cleveland, que también es a las 7 de la tarde. En cuanto a datos del partido, Seattle Seahawks con un balance de 4-1 se va a enfrentar a los Cleveland Browns con un balance de 2-3. Predicción de duelos: Seattle ganador con un 57,9%. El tiempo en Ohio va a ser de 17 grados sol. Líderes de la temporada, pasando en Seattle, Wilson, 114 de 156, 1.409 yardas, 12 touchdowns, sin intercepciones, ¿eh? Cleveland, Mayfield, 90 de 161, 1.247 yardas, 4 touchdowns, 8 intercepciones. Corriendo en Seattle, Carson, 94 carreos, 380 yardas, 1 touchdown. En Cleveland, Chubb, 94 carreos, 485 yardas, 4 touchdowns. Recibiendo en Seattle, Lockett, 30 recepciones, 379 yardas, 3 touchdowns. En Cleveland, Landry, 22 recepciones, 403 yardas, ningún touchdown. Reporte lesiones. En Seattle, Ethan Pocic, center, cuestionable. Por parte de Cleveland, Celdrick Redwine, safety, está cuestionable. Kendall Lamb, tackle, cuestionable. Grady Williams, cornerback, cuestionable. Denzel Ward, cornerback, cuestionable. Cuidado ahí con la pareja de cornerbacks. Rashad Higgins, receptor, cuestionable. Y el receptor. Miguel, ¿cómo lo ves?
Bueno, no sé. Parece que Mayfield está pagando el año sophomore. Eso que pasa algunas veces, que los quarterbacks el segundo año, como ya los coordinadores tienen tape y demás, los tienen estudiados y tienen un año peor. Pero yo creo que tarde o temprano ese ataque de Cleveland tiene que funcionar. Algún momento u otro tienen que empezar a hacer clic, y todo ese talento que tienen ahí tendría que funcionar. Y bueno, visto si finalmente no juegan los dos cornerbacks, como has dicho, de Cleveland, los receptores del otro equipo pueden ser una buena opción.
Claro que sí. Ricardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, la verdad que creo que la defensa de los Browns, igual que el ataque, bajó mucho. Le dejaron hacer a los Niners en el último Monday Night lo que quisieron. Y bueno, si las armas que le trajeron a Mayfield para este año, sobre todo Odell Beckham, no logra conectar, están muy complicados. O sea, el equipo que supuestamente iba a dar pelea en la AFC, y la verdad que si no fuera por los Steelers, que la verdad perdieron a Roethlisberger y todo su ataque se vino abajo, irían últimos en la AFC Norte, así que es una gran decepción. Y Seattle, la verdad que Russell Wilson está teniendo una temporada de MVP, y creo que el ataque de a poco les está funcionando. Chris Carson también está haciendo una muy buena temporada, y la defensa, si los Browns no ajustan de alguna manera en ataque, se lo van a comer otra vez al pobre Mayfield, porque le llega muy rápido la presión y no está tomando buenas decisiones. Así que la defensa de los Seahawks es una buena opción también para Fantasy esta semana.
María, ¿alguna cosa que añadir por ahí?
Nada, pues más o menos lo mismo que dijimos la semana pasada, que parece que Seattle nadie está hablando de ellos y que realmente están teniendo muy buena temporada en todos los sentidos, tanto en ataque como en defensa. Así que yo, si tengo que apostar por algún por algo, es por Seattle en este equipo.
La verdad es que las apuestas, en cuanto dice la ESPN, 50% y pico de margen no es nada, ¿eh?
No.
Es que igual alguna línea puedes pillar bien por ahí, interesante. Muy bien, podemos pasar al siguiente partido. Los New Orleans Saints, con balance de 4-1, se van a enfrentar a los Jacksonville Jaguars, con balance de 2-3. El partido, 7 de la tarde. Predicción de duelos. Los Saints, ganadores con un 57,8%. Datos del partido, meteorológicos. En Jacksonville, Florida, 30 grados, sol y nubes. Líderes de la temporada, pasando en los Saints, Bridgewater, 85 de 121, 849 yardas, 6 touchdowns, 2 intercepciones. En Jacksonville, Minshew, 110 de 165, 1279 yardas, 9 touchdowns, 1 intercepción. Corriendo en los Saints, Camara, 75 acarreos, 342 yardas, 1 touchdown. En Jacksonville, Fournette, 95 acarreos, 512 yardas, 1 touchdown. recibiendo los Saints, Thomas, 45 recepciones, 543 yardas, 3 touchdowns. En los Jacksonville, Chark, 27 recepciones, 485 yardas, 5 touchdowns. Reporte de lesiones. En los Saints, Drew Brees, QB, está fuera. Trey Hendrickson, defensive end, está cuestionable. Y por parte de Jacksonville, Ronnie Harrison, safety, cuestionable. Lerente McCray, defensive end, cuestionable. Josh Oliver, tight end, cuestionable. Y Jalen Ramsey, cornerback, está cuestionable, pero peleado con el entrenador. Ricardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, creo que los Jacksonville son un poco, por su cornerback novato, el ojito derecho de muchos esta temporada. Garner Minshew no va a ganar ningún partido él solito, pero no está cometiendo ningún error, y eso es muy raro verlo en un rookie, ¿no? Y así que yo les tengo fe esta semana. Creo que DJ Chark se convirtió en un wide receiver 1, me encanta. Y los Saints están esperando que vuelva Brees, pero lo están haciendo bastante bien. El tema es que lo están haciendo bastante bien en su casa. Fuera de casa, incluso con Brees, baja muchísimo el nivel, así que creo que este va a ser un partido bastante peleado, si bien obviamente los Saints son mucho mejor equipo, pero bueno, con la baja de Brees y con jugar fuera de casa y con los pocos errores que están haciendo los Jaguars en ataque y la buena defensa que tiene, creo que va a ser un muy lindo partido para ver. Y bueno, en cuanto a Fantasy, a Camara, no, desde que se fue Brees no está teniendo el mismo papel, la verdad que todas las defensas se están centrando en él, así que si Bridgewater puede encontrar otras armas en ataque, Michael Thomas, como sabemos que es un wide receiver 1, pueden darle pelea, pero la verdad que correr para los Saints va a estar bastante difícil esta semana.
Uh-huh. María.
Bueno, yo creo que la carrera la van a tener mal los dos, porque creo que es lo que mejor defienden ambos equipos. Entonces, bueno, pues en cualquiera de los, yo creo que van a tirar más de pase los dos, tanto New Orleans como Jacksonville. Y a mí me da la sensación de que tiene que cagarla en algún momento, la verdad sea dicha. Y quizás este sea el partido, no lo sé, cosas mías. Pero bueno, me está gustando lo que estoy viendo, y bueno, me parece que puede ser un partido, como decía Ricardo, interesante de ver. Uh-huh. Pero yo me tiro más para el pase, ¿eh? O sea, yo por el pase más, y de Jackson además, por todo lo que son receptores y tight ends, yo tiro por ahí, para de fantasy, quiero decir.
Uh-huh. Qué bueno que puede estar en algunas fantasies disponibles, tanto Bridgewater como, bueno, igual Minshew, igual la chorradita, pues igual se lo ha llevado más de alguna,
no, yo
pero
creo
bueno.
Que está cogido, ¿eh? Yo sí. Creo que está cogido en casi todas.
Bueno, si no tienes una fantasy de estas de muchos equipos, obviamente que igual alguno igual puede rascar.
Sí.
Muy bien. Miguel, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, suelo añadir que la que está jugando muy bien es la defensa de New Orleans también, que es raro decirlo, pero porque siempre había sido el punto débil del equipo, pero la verdad es que yo lo que lo he visto este año, están jugando muy bien, y quizá ahí es donde tengan más opciones de las que tienen habitualmente. Y sobre Minshew y Chark, leí, escuché el otro día una cosa, que es que me parece que ahora les vienen un par de partidos un poco complicados, pero después les vienen una tanda de partidos bastante, digamos, bastante favorables contra equipos que tienen, no tienen muy buenas defensas, con lo cual ahí, lo que decíamos, ¿no? Si alguien los encuentra libres, quizá es una opción que a valorar. Ya no solo para esta jornada, sino en plan previsión de futuro, digamos.
Muy bien, tenerlo en cuenta. Vamos a pasar al siguiente partido. Houston Texans, con un balance de 3-2, se va a enfrentar a los Kansas City Chiefs, con un balance de 4-1. Partido, 7 de la tarde. Predicción de duelos. Kansas City, ganador con un 66,8%. En meteorología, en Kansas, 17 grados, sol. Líderes de la temporada, pasando en Houston, Watson, 110 de 159, 1.364 yardas, 11 touchdowns, una intercepción, que otro jugador que está siendo un poco tapado, y mira. En Kansas City, Mahomes, 128 de 195, 1.831 yardas, 11 touchdowns. Corriendo, en Houston, Hyde, 73 acarreos para 310 yardas, 2 touchdowns. En Kansas, McCoy, 40 acarreos para 214 yardas, 2 touchdowns. Recibiendo en Houston, Fuller, 28 recepciones, 400 yardas, 3 touchdowns. En Kansas, Kelce, 28 recepciones, 439 yardas, 1 touchdown. Report de lesiones en Houston. Greg Manx, center, cuestionable. Y Kenny Stills, receptor, está cuestionable. Por parte de Kansas, Alex Okafor, defensive end, cuestionable. Dorian O'Daniel, linebacker, cuestionable. Chris Jones, defensive tackle, está en duda. Xavier Williams, defensive tackle, no ha metido ni R. Y Sammy Watkins, receptor, está cuestionable. María, ¿cómo lo ves?
Pues que Mahomes se lo va a pasar muy bien pasando, tengo la sensación en este partido. Pero bueno, quizás a mi caso, Houston no está jugando nada bien, ni en ataque ni en defensa. Y bueno, Mahomes está bastante fino y creo que se va a pasar muy bien pasando.
Sí, sí.
Ahora, si va a ser a Kelsey o a los receptores, eso ya es donde tengo más duda. Probablemente más a los receptores, porque Kelsey está no está tan fino como otros años, me parece a mí. Uh-huh. Así que
no, la verdad es que estás viendo lo que estás comentando tú, los datos defensivos, y
sí,
tanto Mahomes como Watson, los dos se pueden,
sí,
pueden echar a puntos. Hombre, Mahomes es más predecible, pero
sí,
que pueda haber un duelo de pistoleros aquí a tope.
Sí, uh-huh, porque la carrera la paran bastante bien los equipos, pero bueno.
Muy bien. Miguel, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, añadir que se ve que Tyreek Hill podría volver esta semana. Decían que estaba entrenando ya y que bueno, que depende de cómo podía ser que estuviera ya disponible, con todas las implicaciones que eso tiene. O sea, es que él vuelve, la gente que lo haya tenido reservado estas semanas, que los otros receptores de Kansas, como son Nicole Harman y Robinson, no me acuerdo del nombre, bueno, creo que es Robinson o algo parecido, que explotó hace un par de semanas, pues ya no tendrían tanto volumen, por decirlo así. Y aparte de eso, pues que el ataque de Kansas mejora. También es un poco raro lo del tema de los running backs. No sé si finalmente McCoy podrá jugar o no, porque salió lesionado del otro partido. Si no pudiera jugar, pues Demian Williams o alguno de estos tendrían opciones. Habrá que estar con Kansas, habrá que estar bastante pendiente del partido, de los días que queda de semana, y sobre todo el día del partido, para ver cómo, a ver si finalmente es una cosa o la otra la que, bueno, son unos jugadores o otros los que juegan. Sí, ¿no? Y en Houston, claro, bueno, venimos de la semana esta estratosférica de Fuller. Pero Fuller siempre ha sido un receptor que ha tenido partidos como el del otro día de 250 puntos para después tirarse un par de semanas que no hacía absolutamente nada. Con lo cual no sé muy bien qué esperar, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Muy bien. Ricardo.
Sí, la particularidad de la semana pasada, creo que leí que a Houston no le hicieron ningún sack desde que está el quarterback rookie, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del quarterback de Houston.
Watson.
Watson. Desde que debutó Watson, todos los partidos le habían hecho un sack, menos la semana pasada, y se cajó 53 puntos. Así que la defensa de Kansas City no es muy de fiar, pero ahí está la clave. Creo que si logran presionar a Watson, pueden llegar a ganar el partido, más allá de que se vaya a muchos puntos, pero si no, Watson los va a destrozar, tanto con Fuller como con DeAndre Hopkins, que no tuvo un comienzo de temporada muy provisorio, pero promisorio, pero bueno, siempre está ahí y sabemos la calidad que tiene.
Uh-huh. Muy bien, vamos a pasar al siguiente partido y saquen los tanques, porque Washington Redskins con balance de 0-5 se va a enfrentar a los Miami Dolphins con balance de 0-4. El partido es a las 7 de la tarde. Predicción de duelos: Washington ganador con un 63,2%. Datos del partido en Miami, 30 grados, sol y nubes. Líderes de los equipos, pasando en Washington, está Keenum, 92 de 135, 970 yardas, 7 touchdowns, 4 intercepciones. En Miami, Rosen, 43 de 84, 482 yardas, 1 touchdown, 3 intercepciones. Corriendo en Washington, Peterson, 40 carreros para 108 yardas, 1 touchdown. En Miami, Drake, 31 carreros, 113 yardas. Recibiendo en Washington, Matt Laurin, 19 recepciones, 308 yardas, 3 touchdown. En Miami, Parker, 10 recepciones, 201 yardas, 1 touchdown. Reporte lesiones en Washington. El sempiterno colocado en esta lista. Jordan Reed, tight end, está fuera. Brandon Scherff, guard, cuestionable. Josh Harvey Clemons, linebacker, cuestionable. Case Keenum, QB, cuestionable. Vernon Davis, tight end, cuestionable. Por parte de Miami, Allen Hans, receptor, cuestionable. Y Jakeem Grant, receptor, cuestionable. Miguel, ¿quién va a ganar?
No sé, el que se equivoque, ¿no? Y meta un punto. Pero aparte de eso, no sé, los Redskins vuelve Keenum, creo que, si no recuerdo mal, he leído hoy que si no lo han nombrado ya, lo van a nombrar quarterback titular otra vez. Y hombre, no sé, es que hace, se pilla tan mal hablar de estos dos equipos que es demasiado. A nivel fantasy, básicamente, si vuelve Keenum, quizá McLaurin, el receptor que las dos primeras o tres primeras jornadas estuvo muy bien en Redskins, pueda volver a tener alguna opción. Y hombre, y en Miami, tarde o temprano, alguno va a tener que hacer puntos, ¿no? No sé, Davante Parker o alguno de estos, alguien va a tener que hacer algún punto, porque si no, esto, ¿qué van a hacer? ¿Pegarse pants uno al otro? Porque si no...
Bueno, tampoco, yo creo que a Washington le estamos presuponiendo que están tanqueando y no sé, igual es un bajón de calidad del equipo en general y punto, ¿no? María, ¿qué ibas a contar? Que
no, que despidieron a Gruden, ¿no?
Sí.
Pero sabes que es este semana, vale. Y ya tiene sustituto, que es lo que estoy despistando ahora mismo.
No, aún no. ¿No? Nombraron a Bill Callahan, que era asistente del head coach, como interino, pero todavía no tiene un candidato. Y como decía Miguel, que todavía ni siquiera nombraron quarterback titular para esta semana, así que creo que no hay ningún jugador potable para usar en fantasy en este partido.
No, es que lo de Redskins es un poco... casi que voy a decir Miami, que me cuesta trabajo decir que va a ganar este partido de Miami, pero... Uh-huh.
Ricardo, ¿cómo es el partido?
No, ventaja de localidad, sí, la verdad que no hay por dónde mirarlo este partido, creo que no tiene mucho sentido, más allá de después ver el resultado, a ver quién ha perdido el pick 1 del draft, pero es lo único en juego, creo que no tiene mucho más el partido.
Uh-huh. María, ¿algo que añadir?
No, ya, es que... Bueno... Washington estuvo el primer cuarto de la semana pasada que jugaron contra Patriots, no jugaron mal, de repente, pero después de repente pasó, no sé qué pasó, sobre todo la defensa, que fue como que se desintegró, y fue cuando empezamos a meter tantos a lo loco, pero tuvieron un primer cuarto que jolín, parecía que iban a dar un poco de guerra.
No, es que al final, si te fijabas un poco en la línea, le tenían un miedo terrible a Kerrigan, ¿eh? Están poniendo dobles bloqueos con Tyden, con running back, con lo que fuera, y no le conseguían parar, y estuvo la primera parte bastante igualada porque Patriots en ataque no conseguía hacer nada. Kerrigan paraba bien el juego. Después igual, pues eso, cambiaron un poquito la línea, Skarnecchia hizo su magia y Kerrigan desapareció.
Sí, pero bueno, pero ya por eso digo que igual que puede ser lo único, pero claro, sin una semana que ha sido tan rara para ellos de estar sin head coach real, sin nada, pues igual por eso no les doy mucha confianza, pero bueno, pero es que no, vale, de acuerdo, Skarnecchia es muy bueno, también lo dejamos ahí, pero... pero eso que la primera parte, el primer cuarto por lo menos, lo que yo recuerdo de ese partido es que, jolín, digo, uy, igual nos dan un poco de susto. Al final no, pero el primer cuarto tú lo veías y estabas viendo y sin la referencia de cómo acabó el partido era como, uy, qué miedo, no lo sé.
Bueno, pues vamos a ver qué nos deparará la Tank Bowl. Siguiente partido. Philadelphia Eagles con un balance de 3-2 se va a enfrentar a los Minnesota Vikings con un balance de 3-2. Partido también, y bueno, también es el de las 7 de la tarde y último. Predicción de duelos. Minnesota ganador con un 65,1%. Datos meteorológicos, es un dom. Líderes de la temporada pasando en Philadelphia. Wentz, 105 de 174, 1152 yardas, 10 touchdowns, 2 intercepciones. En Minnesota, Cousins, 86 de 126, 1041 yardas, 5 touchdowns, 2 intercepciones. Corriendo en Filadelfia, Howard, 53 acarreos para 248 yardas, 4 touchdowns. En Minnesota, Cook, 92 acarreos para 542 yardas, 5 touchdowns. Recibiendo en Filadelfia, Earth, 29 recepciones, 312 yardas, 1 touchdown. En Minnesota, Thielen, 20 recepciones, 309 yardas, 4 touchdown. Reporte lesiones. Filadelfia, Ronald Darby, cornerback, está fuera. Tim Jernigan, defensive tackle, cuestionable. Avonte Maddox, cornerback, en duda. Deshaun Jackson, receptor, en duda. Y Darren Sproles, el chiquitín, el running back, está fuera. Minnesota, Ben Gedeon, linebacker, cuestionable. Mackenzie Alexander, cornerback, cuestionable. Y Kendall Brothers, linebacker, está cuestionable. Miguel, te tocaba.
Los Eagles que no acaban de. Parece que no acaban de encontrar un poco el ritmo, no sé a qué se debe. Y eso está repercutiendo bastante en Fantasy, porque, bueno, tanto Ertz como Wentz, como los receptores, sobre todo Jeffery y demás, parecían unas apuestas seguras en Fantasy estos últimos años, y esta temporada están ahí un poco que no acabas de saber bien quién alinear, quién coger, quién poner, si poner a alguien o no, no sé, es un poco raro. Y bueno, y en los Vikings parece que Thielen la semana pasada volvió a tener una semana un poco buena, y bueno, parece que vayan a ir ahí, que eso vaya a empezar a funcionar un poquito mejor de lo que estaba funcionando hasta ahora, al margen de Dalvin Cook, que Dalvin Cook se está saliendo.
Ricardo.
Bueno, creo que desde el Super Bowl que ganaron todavía no pudieron resolver el tema de la secundaria los Eagles, así que como el quarterback de los Vikings,
Cousins.
Cousins, no Keenum. Cousins tiene una buena tarde, lo puede machacar. La verdad que los Eagles, desde que perdieron a DeSean Jackson, no están teniendo un buen ataque por aire, así que los partidos que se van a muchos puntos los están perdiendo, ¿no? Creo que no va a volver esta semana todavía, si bien Alshon Jeffrey ya volvió y eso hizo mejorar un poco, pero bueno, la línea ofensiva sigue siendo buena y a veces con el juego de carrera les alcanza, pero no siempre. Y los Vikings, creo que Cook no va a poder correr. La línea defensiva de los Eagles es buenísima, no creo que lo dejen correr ni 100 yardas, así que va a estar un partido que se va a definir por aire, ¿no? El que tenga más, el que esté más fino en los pases, ese es el que se va a llevar, y obviamente los Vikings son locales, así que tienen un poco de ventaja.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente partido. Partido ya de las 10 de la noche. Un Atlanta Falcons con un balance de 1-4 se va a enfrentar a Arizona Cardinals con un balance de 1-3 y un empate. En cuanto a predicción de duelos, Atlanta ganador con un 55,6%. Se juega en un dom. Líderes de la temporada pasando en Atlanta, Ryan, 156 de 222, 1655 yardas, 11 touchdowns, 7 intercepciones. En Arizona, Murray, 126 de 201, 1324 yardas, 4 touchdowns, 4 intercepciones. Corriendo en Atlanta, Freeman, 58 acarreos para 187 yardas. En Arizona, Johnson, 64 acarreos para 264 yardas, 1 touchdown. Recibiendo en Atlanta, Hooper, 34 recepciones, 363 yardas, 2 touchdown. Y en Arizona, Fitzgerald, 29 recepciones, 358 yardas, 2 touchdown. Reporte lesiones. Atlanta, Damonte Kasi, safety, cuestionable. Kenyon Barner, running back, cuestionable. Blindy Ware Wilson, cornerback, cuestionable. Jamon Brown, guard, cuestionable. Por parte de Arizona, Damier Beer, receptor, cuestionable. Ezequiel Turner, linebacker, cuestionable. Dennis Gadger, linebacker, cuestionable. Christian Kirk, receptor, cuestionable. Y Trevor Williams, cornerback, cuestionable. Ricardo, ¿cómo es el partido?
Bueno, creo que los Cardinals son como los Chargers, pero de la Nacional, ¿no? Juegan bien los partidos en ataque y en defensa, pero siempre los terminan perdiendo. Así que veremos qué pasa esta vez. Los Falcons, la verdad que tienen una defensa horrible hace muchos años y todavía no la pudieron mejorar. Y este año el ataque tampoco está funcionando como tal vez funcionó el año pasado. Así que es un equipo malo contra un equipo medianamente bueno, pero que pierde. Así es un partido que es raro, ¿no? ¿Cómo se va a definir? Creo que Murray, el quarterback de los Cardinals, yo por lo menos no le tenía mucha fe en esta primera temporada, pero está demostrando que puede mover el ataque, lo están haciendo bien, le está faltando esos detalles que muchas veces definen los partidos, pero bueno, el head coach, también que es un head coach novato, Kitchens, no veo que lo esté haciendo mal, le faltan ajustar, es un equipo en reconstrucción, en crecimiento, creo que este es un partido que pueden ganar, porque como digo, la temporada de Atlanta, creo que Dan Quinn es el próximo head coach que va a ser despedido, ya no tiene más crédito, y bueno, puede ser tal vez este partido el detonante.
Miguel, aparte de rascarte con el micrófono la barba, cuéntame cómo es el partido.
Pues bien, a ver, aparte de todo lo que ha comentado Ricardo, a nivel de fantasy, David Johnson está tocado por lo que se ve y quizá no juegue. Si no jugara, Chase Edmonds, que es el running back que salió al final del partido, que hasta metió un touchdown la jornada pasada, podría ser una buena opción para tener en cuenta por si alguien tiene que cubrir vice o alguna historia de estas. Y la verdad es que Atlanta es eso, es que el ataque no acaba de carburar tampoco. Y incluso Julio Jones, que siempre ha sido un baluarte, ¿no?, de puntos fantasy, era un receptor bastante seguro y demás, no acaba de funcionar tampoco. A ver si acaban haciendo clic en ataque y como mínimo dan puntos, porque lo de la defensa, la verdad es que no acaba de funcionar. Y eso que Dan Quinn, en teoría, es su especialidad, con lo cual, de hecho, tendría que ser un equipo con una defensa competente, pero no acaban de funcionar, no acaban de encajar las piezas, y eso les está llevando por la calle de la amargura, la verdad.
María, ¿cómo lo ves?
Pues que un poco lo que decía Ricardo, que están los dos equipos un poco en medianía, y bueno, como mucho confiar un poco más en el ataque de Arizona que en el de Atlanta, lo máximo. Con Fitzgerald, básicamente, pero poco o más.
Efectivamente. Habiendo Atlanta Hooper receptor número uno, es curioso, sí. Vamos a pasar al siguiente partido. San Francisco 49ers con un balance de 4-0 se va a enfrentar a Los Ángeles Rams con un balance de 3-2. Partido 10 de la noche. Predicción de duelos. Los Ángeles ganador con un 56,2%. Atentos ahí. Datos del partido. Todavía no hay datos meteorológicos. Líderes de la temporada. Pasando. En San Francisco, Garoppolo, 78 de 113, 920 yardas, 7 touchdowns, 4 intercepciones. En Los Ángeles, Goff, 140 de 222, 1649 yardas, 7 touchdowns, 7 intercepciones. Corriendo, en San Francisco, Breida, 52 acarreos para 340 yardas, 1 touchdown. En Los Ángeles, Gurley, 64 acarreos, 270 yardas, 5 touchdowns. Recibiendo, en San Francisco, Kittle, 23 recepciones, 235 yardas, 1 touchdown. En Los Ángeles, Cooper Kupp, 41 recepciones, 505 yardas, 4 touchdowns. Reporte de lesiones. En San Francisco, Joy Stanley, tackle, está fuera. Kyle Jacek, el fullback, está fuera. Cuidado con este juego de carrera de Shanahan, que con Stanley y Jacek fuera, uff. Aquello Witherspoon, cornerback, está fuera. Por parte de Los Ángeles, Taylor Rapp, safety, cuestionable. Y Bryce Hager, linebacker, está cuestionable. María, ¿cómo es el partido?
Pues aquí a mí lo que me interesa es saber cuánto dejan correr a Gardner, que creo que va a ser poco. En Los Ángeles. Y quizás ver si Garoppolo empieza a afinar un poco más de lo que está afinando. Porque sí que es verdad que se han ganado partidos, pero Fantasy está haciendo poco, la verdad. Para mí eso son las dos dudas que me genera este partido. Que quizás serían las dos cosas de las que hay que vivir en Fantasy, probablemente.
Miguel, ¿cómo lo ves?
Digo que el juego de carrera de, como has comentado, el juego de carrera de Shanahan tira mucho de los fullbacks. Y sin Jutsi, que ahí pueden tener algún problemilla. Al margen de eso, en los Rams, también está costando este año, así como el año pasado, metías casi cualquier receptor de los Rams y te puntuaba en Fantasy. Este año la verdad es que están todos bastante más flojitos y cuesta encontrar a ver quién pones. McVay está utilizando más por eso los tight ends, y quizás el Everett, que es un tight end que no, al principio del año no contaba mucho en ninguna quiniela. Everett lleva dos jornadas haciendo bastantes puntos. Ahí quizá podamos tener algo.
Y Ricardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, es un duelo de dos head coaches muy jóvenes, muy volcados al ataque, que se conocen muchísimo. Hasta ahora creo que San Francisco estuvo ganando sus partidos, los primeros gracias a la defensa. Recordemos que es invicto, 4-0 con ya la jornada de bye pasada. Creo que McVay puede desandar esa defensa y hacer que Goff tenga un buen partido. Y si Garoppolo no acompaña con puntos a lo que va a hacer los Rams, le va a costar bastante ganar, pero es un hermoso partido y seguramente veamos muchísimos puntos.
Vamos a pasar al siguiente partido, ya son los de las 10:30 de la noche. Unos Tennessee Titans con un balance de 2-3 se van a enfrentar a los Denver Broncos con un balance de 1-4. Predicción de duelos: Tennessee ganador con un 50,8%, muy justita la cosa. El tiempo en Denver, 21 grados, sol y nubes. Líderes de la temporada pasando en Tennessee: Mariota, 87 de 141, 1116 yardas, 7 touchdowns, ninguna intercepción. En Denver, Flaco, 112 de 168, 1258 yardas, 6 touchdowns, 4 intercepciones. Por parte corriendo, en Tennessee, Henry, 98 acarreos, 388 yardas, 4 touchdowns. En Denver, Lindsay, 69 acarreos, 327 yardas, 3 touchdowns. Recibiendo, en Tennessee, Brown, 12 recepciones, 250 yardas, 2 touchdowns. En Denver, Sutton, 26 recepciones, 401 yardas, 3 touchdowns. Reporte lesiones en Tennessee: Sharif Finch, linebacker, cuestionable. Chris Milton, cornerback, cuestionable. Kevin Panfield, guard, cuestionable. Y Cameron Wade, defensive end, está cuestionable. Por parte de Denver: Bryce Callahan, cornerback, fuera. Justin Hollins, linebacker, en duda. Josie Jewell, linebacker, cuestionable. Y Jawan James, el tackle, está cuestionable. Miguel, ¿cómo está la cosa?
En Tennessee parecía que al principio de temporada Derrick Henry iba para una estrella de fantasy este año, pero al final se ha quedado un poquillo ahí. Y bueno, y tu amigo Mariotto tampoco está muy inspirado, con lo cual no sé si vamos a sacar muchos puntos fantasy de ahí, la verdad.
Bueno, inspirado, ninguna intercepción. Está haciendo las cosas como está, sin más.
Pero sí, bueno. está de game manager. Porque tampoco está haciendo una cosa espectacular.
¿Alguna cosa más que añadir?
No.
María, ¿cómo lo ves?
Pues a mí me pasó un poco como la semana pasada, cuando daban tanta ventaja de victoria a Denver, y que yo no lo veía tan claro, pero bueno. Casi yo este partido lo veo más para Tennessee que para Denver. Y bueno, a pesar de que no está jugando Mariota como a nivel estelar, igual puede ser un buen partido para que haga algo, pero bueno, tampoco es están son dos equipos que están ahora mismo jugando raro en los ataques, básicamente, como decía Miguel. Entonces no tengo yo muy claro aquí que si puedes sacar algo de fantasy de ninguna de las dos partes, pero bueno, es que es raro este partido. Son equipos que no están funcionando bien, ni Denver ni Tennessee. Entonces, bueno, pues es la duda hasta que siempre que te entra de que cuál es el que va a hacerlo menos mal en este partido. Yo creo que ese es el problema de estos partidos.
Sí, es bueno. Creo que antes me ha pasado buscando algo para el tema de la fantasy. Sí. Que en cuanto ves la palabra Denver por algún lado, no sé, no me...
Sí.
No te acabas de fiar. Porque ni tienes claro uno de los dos running backs que sea bueno, no tienen un tight end que destaque, los receptores, un partido lo hace bien uno, un partido lo hace bien otro, o no te fías de Flaco directamente, es complicado. Sí.
Es que Flaco además tampoco está jugando bien para nada.
No.
Está jugando horrible. Por eso digo que en todo caso Mariota este partido. Es que no hay más.
Pues bueno, vamos a pasar al partido de la estrella solitaria. El equipo de América, Dallas Cowboys, con balance de 3-2, se va a enfrentar a los New York Jets, con balance de 0-4. Partido 10:25 de la noche. Predicción de duelos. Gana Dallas, ganador, con un 72,8%. El tiempo en Nueva York, 20 grados, sol y nubes. Líderes de la temporada, pasando en Dallas, Prescott, 119-171, 1606 yardas, 11 touchdowns, 6 intercepciones. En los Jets, Luke Falk, 47-73, 416 yardas, 3 intercepciones. Corriendo en Dallas, Elliott, 85 acarreos para 386 yardas, 4 touchdowns. En los Jets, Bell, 81 acarreos, 206 yardas y más tweets que touchdowns, ninguno. Recibiendo en Dallas, Cooper, 32 recepciones, 512 yardas, 5 touchdowns. En los Jets, Crowder, 22 recepciones, 174 yardas. Reporte lesiones en Dallas. Tony Pollard, running back, cuestionable. Lael Collins, tackle, cuestionable. Antoine Woods, defensive tackle, cuestionable. Tyron Smith, tackle, cuestionable. Leighton Van Der Esch, linebacker, está cuestionable. Por parte de los Jets, Henry Anderson, defensive end, cuestionable. Jordan Jenkins, linebacker, cuestionable. Kelechi Oselmele, guard, está cuestionable. CJ Mosley, linebacker, está en duda. María, ¿cómo es el partido?
Pues que la defensa de Dallas se va a poner las botas esta semana, me parece a mí. Uh-huh. Y bueno, y con ellos el ataque, yo creo que también va a sacar algún rédito de todo esto. Sobre todo Cooper, para mí, yo creo. Uh-huh. Porque bueno, el juego en general de Jets está siendo bastante malo. Uh-huh. Y bueno, no, pues es de estos partidos que dices, dale, pongo la defensa porque sé que algo va a hacer.
No, la verdad es que estoy mirando un poco yardas permitidas corriendo, 87 yardas de media tienen los Jets y pasando les suelen meter 272.
Sí.
Bueno, no sé. A ver, también volvemos a decir lo mismo, ¿no? Dallas sí juega contra defensas, sí, que son mentiritas, son la hostia.
Sí.
Y cuando se le pone, sí, alguien decente delante, uff.
Poco menos, por eso digo que aquí yo creo que la defensa de Dallas es lo que puede sacar mayor rédito de todo, pues, uh-huh, todo el partido, pero bueno.
Claro. Muy bien, pues Miguel, ¿qué me cuentas?
Bueno, hay que tener en cuenta que vuelve Darnold, ¿eh?
Sí.
En los Jets. Lo digo porque... Sí, bueno. Lo digo porque... Porque, hombre, a ver, no es que Darnold sea Montana revivido, pero hombre,
mejor que lo que han
tenido hasta ahora, pues sí. Con lo cual, bueno, pues igual algún receptor que haya por ahí, Crowder, que ya hablamos de los receptores de slot de Gaze. Y creo que vuelve también, no sé si este partido o el siguiente, Hernon, el, ¿cómo se llama? El Tyren.
Sí, Hernon, sí, es un... Sí. Y cuando estás cansado, sí, bastantes partidos de estar leyendo nombres y nombres, te viene el Hernon este y te jode la garganta ya para terminar. Sí, Miguel Díaz.
Pues ese buen hombre vuelve. Y el año pasado acabó la temporada bastante bien.
Pues tenerlo en cuenta, esos jugadores. Y vamos a pasar al partido ya del lunes noche. En la noche del domingo, aquí. Domingo noche. Pittsburgh Steelers con un balance de 1-4 se va a enfrentar a Los Ángeles Chargers con un balance de 2-3. El partido es a las 2:20 de la madrugada de la noche del domingo al lunes. Predicción de duelos: Los Ángeles ganador con un 64,4%. En Ipurúa, pues supongo que la misma temperatura que en Los Ángeles en otro lado. Soy nubes. En cuanto a líderes de los equipos, pasando en Pittsburgh, Rudolph 63 de 94, 646 yardas, 7 touchdowns, 2 intercepciones. Por parte de Los Ángeles, Rivers, 133 de 194, 1465 yardas, 7 touchdowns, 4 intercepciones. Corriendo en Pittsburgh, Conner, 58 acarreos para 194 yardas, 2 touchdowns. En Los Ángeles, Eckler, 59 acarreos para 227 yardas, 3 touchdowns. Recibiendo en Pittsburgh, Smith-Schuster, 24 recepciones, 333 yardas, 2 touchdowns. En Los Ángeles, Allen, 38 recepciones, 470 yardas, 3 touchdowns. Reporte lesiones en Pittsburgh. Steven Nelson, cornerback, está cuestionable. Russell Bell, Nice, fullback, cuestionable. Mark Barron, linebacker, cuestionable. James Washington, receptor, está fuera. Y Mason Rudolph, el quarterback, está cuestionable. Hoy estaban haciéndole el protocolo de conmociones y que igual se ponía a entrenar y igual llegaba a tiempo. No es fijo, pero que igual llegaba a tiempo. En cuanto a Los Ángeles Chargers, los lesionados: Michael Buckley, el kicker, está cuestionable. Justin Jackson, running back, cuestionable. Melvin Ingram, defensive end, cuestionable. Hunter Henry, ya empezamos, tight end, está fuera. Y Mike Pouncey, el center, lo acaban de meter en IR. Miguel, ¿cómo lo ves?
A ver, el sentido común dice que tendrían que ganar los Chargers, pero yo ya no me atrevo a decir eso en voz alta porque cada vez que pensamos que los Chargers van un poco hacia arriba se caen. En cuanto a lo de Rudolph, leí esta semana una cosa curiosa, que es que ese golpe que lo dejó fuera del partido no lo sancionaron como un golpe como targeting, así como sancionaron el de Allen, por ejemplo, en Buffalo. No sé si fue esta jornada o la anterior. Este no lo y realmente es bueno, para mí es parecido, es el defensor va a plan, el que para mí es un targeting muy claro es el de Burfi. O sea, ahí ves claramente que Burfict va a pegarle casco contra casco al otro y su vida, y mira, lo han sancionado
de bueno, Burfict ya venía de otra jugada anterior que también la había cocinado por ahí, alguna. Esta la cocinó.
Y en mi opinión, si lo sancionan de por vida, mejor. Pero por ejemplo, para mí el targeting que pitan a los Patriots contra Bills, yo creo que ahí el jugador va a placar. Él entra a placar y en ese momento Allen baja la cabeza y le da. Y pitan targeting porque es el quarterback. Si no fuera Allen, si ese mismo golpe se lo dan a Frank Gore, que era el running back, no pitan targeting. Y en cambio, en este caso, no pitan un targeting. Yo creo que porque no le da exactamente en el casco, sino que le dan la máscara. O sea, de hecho, Rudolph cae KO, pero cae KO porque le dan en la mandíbula. Y cuando te pegan en la mandíbula, te cae redondo.
Sí, no, el exacto, te cae redondo. El boxeo es KO. Sí.
Por eso yo creo que... es KO. Por eso yo creo que seguramente saldrá del protocolo de conmociones. Bueno, igual lo dejan esta semana porque fue muy espectacular, pero no, yo no creo que sea una conmoción de estas como las que hemos visto a veces con golpes cabeza a cabeza o que sí que ves que caen a plomo. No sé, quizá igual llegue a jugar. No sé, me parece que aún no lo han declarado fuera, ¿no? Si no me equivoco.
No, esta semana igual, pues, que igual hoy entrenaba, por lo que parece. Por los protocolos de conmoción, estas cosas que siempre les exigen que por lo menos entrenen una o dos veces antes del partido para poder declararles para jugar. Y bueno, sí, lo hemos comentado una vez, ¿no? Un poco el tema de los... A ver, sí, que vale, que después voy a defender a los Patriots y lo que tú quieras. Pero yo creo que es lo de Jones, yo creo que va por Allen. vas a por setas y acabas yendo por roles. O sea, yo creo que fue, se acojonó, cambió un poco la postura Jones y al final fue un algo raro ahí, lo que tú has dicho, ¿no? Que uno bajó la cabeza, el otro se encontró y encontró dos roles. Y después el Baltimore, he estado mirando un poco a veces la jugada un poquito por encima y es una cosa muy rara, ¿eh? A mí me parece una cosa muy rara como que el defensor va a golpear fuerte y también se acaba encontrando un poco la mandíbula por el camino. No.
Exacto,
sé,
sí.
Es algo que vas a meter, muchas veces cuando te enseñan, estás jugando a fútbol americano y te enseñan a ir con la máscara contra el pecho del rival, es que ver pecho de rival no es tan fácil como, y a estas velocidades y a esos quiebros y esos, lo que tú efectivamente has dicho, Burfi va, cuando va por setas, va por setas.
No, y que tú intentas ir con la máscara al pecho, pero el otro también baja el centro de gravedad, se protege, encaja y muchas veces acaba viendo un golpe totalmente involuntario de casco contra casco. No es eso. Pero bueno, dejando al margen las polémicas estas de los golpeos, los quarterbacks y otras hierbas varias. En cuanto a fantasy, si Pittsburgh que si como otros años era una mina de puntos fantasy, este año es un poco desastre. La verdad es que no acabas de acertar quién poner, si es que puedes poner a alguien, porque este año ni tan solo Conner está acabando de funcionar. Juju, que en teoría era un wide receiver de primera ronda, la verdad es que no acaba de... está notando mucho la baja de Ben. Y la verdad es que en este partido poquita cosa a destacar en ese sentido.
María, que te hemos dejado abandonada con tanta polémica.
No, yo estaba escuchando porque bueno, me parece muy interesante lo que decía Miguel. Y bueno, otra cosa de Rudolph fue también un poco vergonzoso, es que tuvieran que sacar a la sillita a la reina porque parece ser que el carrito del para sacar a los jugadores no funcionaba. El carrito es eléctrico, o sea que fue un poco todo como muy muy penoso todo junto por mucho.
Alguien creo que se olvidó de enchufarlo.
Se va a cargarlo.
Cuidado que esto es una chorrada, pero acaban de poner aquí en Bilbao, en Ugaldebieta, una gasolinera electrolinera de esas para coches eléctricos, que salió la especificación técnica, que era como 400.000 vatios, 400 kW, y que no hay coches a día de hoy preparados para esa tensión, o sea que hasta que no los saquen no van a poder cargarlos allí, o sea que igual estaba la cosa ahí.
Iba a decir que yo, bueno, más o menos lo que conozco de ese campo, que es el mío un poco, pues se están pasando mucho con las líneas eléctricas, ¿eh? Aquí y hay gente que no sabe usarlas también, es muy gracioso, pero bueno. Pero no, el problema de esas cosas es que pone mucha tensión, porque teóricamente van a tener que dar muchos servicios, pero realmente la potencia que necesitan ahora mismo para cargarse un coche normal y corriente es como 3-4 voltios, o sea, menos que una casa. Uh-huh. O sea, con nada ya puedes cargar el coche.
Uh-huh. Miguel, ¿coches o roles o balones?
Bueno, hablando de electricidad y otras hierbas varias, los chargers, los rayitos. ¿Sí? El tema de que como la semana pasada ya jugó Melvin Gordon y ahora queda la incógnita de si van a mantener un comité con Eckler, va a seguir Eckler siendo running back 1, va a ser running back 1 Gordon, no sé, ahí la verdad es que sí que hay una cosa interesante a ver en este partido, porque no está nada claro cuál va a ser cómo van a repartir esa carga, ¿no? Así como el año pasado Gordon era el número 1 claro y era una mina. Este partido yo creo que empezará a enseñar a ver qué va a pasar, ¿no? con esa parte.
Muy bien, pues ya vamos a pasar al siguiente, dejamos los rayitos atrás y nuestras diversas divagaciones sobre la electricidad y ya acabamos con el último partido de la jornada 6. Unos Detroit Lions con un balance de 2-1 y un empate se van a enfrentar a los Green Bay Packers con un balance de 4-1. El partido a las 2:15 de la mañana del lunes al martes. Predicción de duelos. En Detroit, perdedor con un 33,9%, por lo tanto Green Bay ganador con un 65,8%. Datos del partido meteorológicos todavía no hay. Líderes de la temporada, pasando en Detroit, Stafford, 88 de 141, 1122 yardas, 9 touchdowns, 2 intercepciones. Que sepáis que es mi QB y llevo 5 quarterbacks muertos esta temporada. Green Bay, Rodgers, 113 de 180, 1307 yardas, 6 touchdowns, 1 intercepción. Corriendo en Detroit, Johnson, 74 acarreos, 251 yardas, 1 touchdown. En Green Bay, Jones, 78 acarreos, 302 yardas, 8 touchdown. Recibiendo en Detroit, Jones, 18 recepciones, 277 yardas, 1 touchdown. En Green Bay, Adams, 25 recepciones, 378 yardas. Reporte lesiones. Detroit Lions. TJ Hockenson, el tight end cuestionable. Vale, si no me quedo sin quarterback, me quedo sin tight end. En Green Bay, Kevin King, cornerback cuestionable. Davante Adams, receptor cuestionable. Jamal Williams, running back cuestionable. Tony Brown, cornerback cuestionable. Y Daniel Savage, safety cuestionable. María, ¿cómo es el partido?
Pues me da la sensación que Green Bay se va a hartar a hacer puntos de pase. Y Rogers, obviamente. Me da la sensación, no sé por qué. Porque, bueno, la defensa de Lions está bastante floja en general. Y, bueno, y tampoco creo que... Y el ataque tampoco está demasiado fino. Y si encima se te falta el tight end, pues... Uh-huh. Roger va a tener buena noche, yo creo. O debería, por lo menos. Uh-huh. Que no le sorprende.
Miguel, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad es que yo tengo, o sea, Green Bay tiene pinta de que está muy fuerte, ¿eh? No, la verdad es que en los últimos partidos está muy bien. Y más si corren. Lo que pasa es que, claro, teniendo a Rodgers es difícil decir eso, ¿no? Decirle a Rodgers. Yo me pongo en la piel de la Flair y piensas, no, ahora le tengo que decir a este que no va a lanzar 40 veces por partido, sino que va a lanzar 10, porque le vamos a dar la pelota al running back porque nos está ganando los partidos. Claro, eso es complicado, y más con lo diva que es Rodgers, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que si Green Bay se dedica a correr y a utilizar a Rodgers cuando lo tiene que utilizar, ostras, ha demostrado que los partidos le funcionan muy bien. Y ahí es donde entra, yo tengo la duda de que los Lions, no sé si son más de lo que nos pensamos, quizá. Uh-huh. Es decir, yo les he visto partidos muy serios. Este partido con Kansas City, dejar a Mahomes sin hacer un touchdown, ojo, no es tan fácil. Por mucho que Mahomes ese día tuviera un mal día, vale, podemos poner las, digamos, los comentarios que queramos, no los pelos que queramos, pero hostia, estamos hablando de un tío que lleva maravillando desde el año pasado y todo lo que lleva de este, porque es una máquina de anotar, y lo dejaron sin meter touchdown. Eso fue casualidad, fue, o sea, yo la verdad es que tengo ganas de ver más de los Lions, porque quizá ahí hay más cosa de la que parece. Ahora, claro, después en ataque, pues les falta un poquito más, y ahí es donde la defensa de Green Bay está funcionando muy bien, y yo creo que por ahí se van a llevar el partido, pero la verdad es que puede ser un partido bastante interesante.
Bueno, Miguel, los equipos de Bay, ¿quiénes son?
Pues mira, tenemos a los Bills, a los Bears, a los Colts y a los Raiders.
¿Y a quién nos cargamos entonces nuestras fantasies? ¿A quién tenemos que tener en cuenta? Mira,
Josh Allen y John Brown de los Bills, en los Bears a Allen Robinson y a David Montgomery, en los Colts pues a Brissett, al running back, que nunca me acuerdo cómo se llama, y en los Raiders a Josh Jacobs sobre todo, y a Waller, al tight end.
Venga, adiós.
Adiós.
Adiós.